Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos los cielos bastante despejados. Ahora mismo en Ribadeo sopla el nordeste débil y a partir de la tarde va a ser moderado. 18 grados de temperatura y luce el sol. Ya casi hemos cubierto la máxima que preveía para hoy Meteo Galicia. Mañana cielos despejados otra vez y otro poquito de nordeste, pero luego lo vemos. Vamos dando cuenta de la actualidad en esta jornada de hoy en la que estamos, por una parte, pendientes de la exhibición que realiza la Guardia Civil en Ribadeo, en el puerto. Una exhibición de medios en la que están haciendo las delicias de los escolares de varios centros de la comarca de Ribadeo, todos los colegios de Ribadeo y también el IES y el CIS Portadauga, un colegio de Trabada, el José Luis Taboada, y otro colegio de Barreiros, el CEI San Cosme. Están disfrutando pues aproximadamente medio millar de personas, de chavales, de esas exhibiciones, de lo que son todas las especialidades que tiene la Guardia Civil: unidad de helicópteros, grupo de actividades subacuáticas, servicio marítimo, especialistas de montaña, agrupación de tráfico, seguridad ciudadana o el servicio de la protección de naturaleza, patrulla fiscal. En fin, están viendo las lanchas, los helicópteros, la unidad de perros adiestrados, los drones. Los niños están encantados, alucinando. Y bueno, esto tiene un objetivo claro, es acercar la Guardia Civil a la ciudadanía, a los más jóvenes, dentro del plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos. La primera de un buen número de actuaciones que les va a llevar por determinados centros de nuestra comarca para abrir las puertas de la Guardia Civil y de la seguridad. Que muchas veces son vistos como los cocos, la Guardia Civil o los policías o los efectivos de emergencias, muchas veces culpa de los padres que les ponen como tal, y hay que acercar esos efectivos de seguridad a los más pequeños porque al fin y al cabo son los que les pueden echar una mano en caso de peligro o necesidad. Esta jornada de hoy también vamos a dar cuenta de otros temas que son de interés, como por ejemplo la celebración del Día de los Pueblos Más Bonitos de España, que tiene lugar hoy en Mondoñedo y en otros 67 pueblos de España, bonitos todos ellos, que están dentro de esa asociación y que en cada uno de ellos se organiza alguna que otra actividad para promocionar. Por ejemplo, ¿qué hacen en Mondoñedo? Pues inauguran esas audioguías con esas historias que se han plasmado, esas grabaciones sobre esos puntos destacados de Mondoñedo, muy relacionados también con la figura y con la obra de Cunqueiro, las inauguran. ¿Por qué? Porque se realizaron unas audioguías con una colaboración de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Se realizaron esas audioguías, a ver si recuerdan, en Viveiro, en Mondoñedo y también en Ribadeo, pero todavía en Mondoñedo al menos no se habían puesto en marcha. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Comprar un buen número de MP4, 30, más 30 cascos aislantes y estrenarlos en este día de hoy con esa ruta basada en la figura de Cunqueiro, en la que, por cierto, vecinos de la localidad también hablan. Hay testimonios de ellos, como por ejemplo Alicia Puchades, familiar de Álvaro Cunqueiro, Remedios Ledo, la hija del Pallarego, o José María Palacios, periodista. Además de esto, por cierto, el Ayuntamiento de Mondoñedo organizará la comida de la tercera edad el próximo día 17 en el seno de la celebración de las San Lucas, un homenaje a los mayores que, según destacaba la alcaldesa, bien merecen ese reconocimiento. Y la Asociación de las San Lucas y el Ayuntamiento están presentando el programa de este año de las ferias más antiguas de Galicia y de España y de buena parte de Europa, por las capitales de los 7 antiguos reinos de Galicia. Ya han pasado por Mondoñedo, por Lugo, por Betanzos y por Tui. Por delante les queda Ourense, será el próximo día 5, Coruña el día 10 y Santiago de Compostela por el momento sin edie, pero será. Esto para presentar el programa de las San Lucas de este año. En Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez nos habla hoy de la licitación de obras de mejora de dos espacios públicos en los cascos históricos de Rinlo y de Ribadeo. Son dos trabajos que se van a acometer en las calles del Puerto y Juan Suárez Acevedo y suponen una inversión total de 68.900 euros. De estos, 13.000 los pone el Ministerio de Fomento y los 55.000 restantes proceden de fondos propios del Ayuntamiento. Hoy se celebra en Asturias, en Taramundi, aquí al ladito, el día del mayor, Día Internacional de las Personas de Edad. Cerca de 200 personas están colaborando, mayores de asociaciones, de centros sociales. El programa arrancaba a las 11 de la mañana con la llegada de los asistentes y las intervenciones de los representantes políticos. Y la jornada finalizará con varias actividades festivas a cargo del gaitero Manuel Enríquez, de Nela de Bres, el poeta Alberto Calvico Redoira, el percusionista Hilario Lombardía y la actuación de la banda Los Gascones de Oviedo. En Taramundi, el Día Internacional de las Personas de Edad del Principado se celebra ahí. La Organización de Naciones Unidas, recordamos, acordó en el 1990 dedicar el primer día de octubre a las personas de edad más avanzada. Y estos días, tanto hoy como mañana, se desarrollan entre Gastropol y también los ayuntamientos de la zona Oscoseo varias actividades enmarcadas con el arte, en el arte y el foro Comunicación y Escuela. Son actos programados con el Museo Nacional del Prado en el décimo con foro Comunicación y Escuela. Hay talleres con el área de educación del museo en diferentes centros educativos de la comarca. Y luego, mañana, se inauguran en Gastropol dos exposiciones de reproducciones de obras del museo elaboradas por el propio Museo del Prado. Y demás asuntos vamos a tratar en esta mañana de hoy. Por una parte, de la cantera de Santirso, porque con motivo de la información pública del estudio de impacto ambiental de una cantera, para una cantera de pizarra que se quiere colocar en la localidad de Naraído, en el concejo de Santirso de Abres, desde la coordinadora ecologista han presentado una serie de alegaciones a ese proyecto, oponiéndose por el impacto que va a suponer para los vecinos de la zona. Indican los ecologistas que no se tiene en cuenta la proximidad de viviendas que van a quedar a menos de 200 metros de la explotación, con el consiguiente impacto ambiental por ruidos, vibración, polvo, etcétera, para sus residentes. Así que han presentado una serie de alegaciones y, bueno, no son muy optimistas respecto a que el Principado se las tenga en cuenta, pero ellos han protestado porque consideran que es un impacto negativo y muy grave. Después hablaremos de otros temas, de las votaciones para renovar las cofradías de pescadores. Se han celebrado este sábado las votaciones sin imprevisto, han salido las juntas directivas de los pósitos y ahora lo que tiene que ocurrir pues será la siguiente votación para elegir a los patrones y vicepatrones de esas juntas directivas. En principio, por el momento, todo con normalidad, todo según lo previsto, y quizá para el 13 de octubre conoceremos los nombres de los patrones para los próximos 4 años. Es muy probable que muchos de ellos repitan. Luego hablaremos de Foz, que ha adjudicado las obras de reorganización del Parque de Astorres y van a empezar ya en este mes de octubre. Van a construir una pista multideporte de césped artificial, una zona de skate, un rocódromo y también van a instalar nuevos juegos infantiles. Y en Foz también, por cierto, el PSOE se muestra satisfecho de que la moción que presentaron para solicitar una bonificación del IBI a explotaciones agrarias y ganaderas, asociaciones vecinales y familias numerosas resultará aprobada en el último pleno. Hablaremos de esto y de mucho más, ¿eh? A lo largo de los próximos minutos quédate con nosotros porque tenemos mucho que contarte hasta las 2 de la tarde. A la 1, un alto en el camino, conocemos actualidad nacional e internacional y en 5 minutos o así seguiríamos hasta las 2 de la tarde por el 88.8 de la FM o por el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. En cuanto al tiempo, bueno, pues el tiempo bien. En estos momentos tenemos los cielos despejados, van a seguir despejados durante la tarde con viento moderado del nordés, será débil por la noche. Mañana cielos despejados. Dejados todo el día, nordés todo el día, a ratos moderado, sobre todo por la tarde. Y las temperaturas mañana entre 13 y 18 grados. Se espera sol y cielos despejados y ausencia de lluvias, según Meteo Galicia. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, sin problemas de circulación en nuestra comarca y sin problemas de circulación en la Autovía del Cantábrico, en la zona de Fiouco, todo bien, por lo tanto.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Recuerda la llave de oro en Ribadeo y en Viveiro. Si necesitas un poco de liquidez en tus bolsillos, lleva esos objetos de valor que no te pones, no usas o que incluso te molestan en casa. Te llevas un poco de dinero y afrontas este mes de octubre, a lo mejor pues yéndote de viaje con los amigos un fin de semana. Seguimos aquí nosotros contándote la última hora también en nuestra zona, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, por estas sintonías 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro. Seguimos hasta las 2, todo seguidito. Por cierto, de Viveiro hablamos, por una parte porque la calle Benito Galcerón cerraba en esta mañana de hoy de nuevo a primera hora porque daban comienzo las obras de hormigonado de aceras para posteriormente colocar el pavimento. Así que a partir del inicio de estas actuaciones, la calle se va a ir abriendo y cerrando de forma progresiva según se vayan avanzando los trabajos a lo largo de la misma, ¿de acuerdo? Benito Galcerán, obras de hormigonado de las aceras, cerrada en esta jornada de hoy. Y después, respecto también a otros cortes, el próximo jueves, día 4 de octubre, entre las 9 de la mañana y las 7, se va a cortar al tráfico la carretera LU-102, la carretera do Pirixel, desde el cruce de Celeiro, el plantío, hasta San Lázaro, al inicio de las edificaciones, por causa de las obras de mejora en el estado del firme de la vía. Quieren aclarar desde el ayuntamiento que este día, el día 4 de octubre, la calle Benito Galcerán tendrá doble sentido de circulación. Desde el ayuntamiento piden disculpas por las molestias que se pueden ocasionar y facilitan también el teléfono de la policía para aclarar cualquier duda al respecto, que es 982-56-29-33. 982-56-29-33. Recuerda, jueves 4 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 7, se corta el tráfico la LU-102, la carretera do Pirixel, para realizar las obras de mejora del firme, y entonces la calle Benito Galcerán, será de doble sentido de circulación, para intentar pues que no haya colapsos ahí y que todo funcione correctamente. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar con una persona que tiene unos objetivos bien bonitos, que le encanta la fotografía y que lleva mucho tiempo trabajando para conseguir hacerse un hueco en esa profesión. Enseguida, después de la publicidad.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Gardas teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O terceiro dos sorteos desta campaña da FECAM será en Burela, este sábado 6 de outubro, ás 20:30, na Praza da Mariña. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Seguimos en Costa Viva. Vamos a hablar ahora con una persona que tiene un sueño y lleva bastantes años trabajando en ese sueño, poco a poco avanzando, se ha ido cultivando, ha ido cada vez mejorando, claro, y ahora tiene un proyecto muy grande. Estamos hablando del fotógrafo Cristian Carabalí, que ya hemos conocido en alguna ocasión y que está hoy con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos ahí un sueño, bueno, ha sido a lo largo de estos años cada vez mejorando más en esa disciplina que es la fotografía, con tu estilo propio, personal, probando y aprendiendo, y ahora tienes un objetivo muy bonito, parece ambicioso, pero la verdad es que es muy bonito, cuéntanoslo.
Bueno, buenos días y gracias por la entrevista, Juana. Quiero agradecer a la Radio Cope, a su grupo y a las personas que nos están escuchando. Bueno, este proyecto se trata de llevar a, digamos que vamos a hacer una exposición en Ecuador, de lo que es Galicia. De las fotos que he hecho a lo largo de este tiempo, pues se ha mejorado con un nivel muy grande y más que todo a la gente le ha gustado en las exposiciones que he hecho. Entonces, hablando con un amigo en las redes sociales de Ecuador, se llama Carlos Albán, es un buen amigo, una buena persona, y me ha propuesto hacer una exposición de lo que es de Galicia en Ibarra, es más o menos es en Ecuador, ¿no? Entonces, estoy súper contento porque es una exposición a nivel internacional, donde la gente de mi país va a conocer lo que es Galicia. Hay mucha gente que me pregunta cada vez que hago una foto, ay, ¿dónde es eso? Que me gustaría ir. Bueno, yo creo que podrían llegar a venir, o sea, a ampliar el turismo a nivel ecuatoriano, porque hay empresarios que a lo mejor les interesa algunos productos de aquí.
Claro, de paso estás potenciando turísticamente la zona.
Exactamente, entonces, sin querer he llegado a hacer este proyecto y la verdad es muy bonito, pero bueno, la situación económica no ayuda mucho, pero bueno, de todas formas lo vamos a sacar adelante.
Cuando se te mete algo en la cabeza, vas a por ello, ¿no?
Sí, sí, no hay barrera ni muro que se me ponga encima, que yo voy a por él.
¿En qué consistiría esa exposición? ¿Cuántas fotografías? ¿La temática?
Bueno, la temática, lo que son paisajes rurales, lo que tiene historia aquí en Galicia, por ejemplo, la Torre Pardo de Cela, que tiene una historia, su mercado medieval, que tengo varias fotos de ahí, el mercado medieval de Mondoñedo, su basílica, el monasterio de los Picos, por ejemplo. Entonces, eso tiene un atractivo turístico muy grande y yo estos años que he estado ahí me he quedado impresionado por la temática que han, y la historia que tiene. Entonces, digamos que en Ecuador se interesan por eso, porque nosotros también tenemos fiestas de nuestros antepasados y todo eso. Entonces, vamos a compaginar más o menos por un lado Galicia y por otro lado partes de nuestras fiestas de Ecuador. Entonces, es muy bonito. Se va a hacer una exposición muy bonita y muy elegante.
¿Sabes el número de fotografías que vas a llevar? ¿El formato en cuadros? ¿Cómo va a ser?
Bueno, en cuadros, según estuvimos hablando ayer con Carlos, tienen cuadros de 30 por 40. Entonces, las fotos serían 30 por 20 para dejar un espacio para poder poner digamos, el nombre y todo eso, como lo has hecho aquí también.
¿Y número de fotos que te vas a llevar para allá?
Bueno, el número de fotos todavía no tengo, no sé, creo que van a ser por lo menos unas 100 fotos.
¿Unas 100 fotos?
Sí, sí, sí.
Menuda exposición, vaya.
Es que, vamos, solo de la Mariña ya tengo 30. Que me faltan editar unas 10 más, son 40. Y todavía me falta hacer fotos de Lugo, me falta hacer fotos, vamos, de Pontevedra, de Vigo y todo eso. Entonces, voy haciendo poco a poco. Y como la fecha está programada para abril, entonces tengo tiempo para seguir haciendo fotografía y editando.
Eso te iba a preguntar, ¿para cuándo es la exposición y durante cuánto tiempo se va a prolongar?
Bueno, este proyecto es muy ambicioso porque se va a hacer en una ciudad de carácter turístico, que es en Ibarra, y luego estamos hablando con autoridades de Quito, la capital, para ver si se traslada ya. Y depende cómo me vaya, pues hay otra que es en Galápagos. Que tengo un amigo, asimismo es fotógrafo, y me preguntó si estaría interesado de hacer una foto, una exposición junto con él. Entonces le dije que sí, pero que no sabía qué tiempo me iba a llevar haciendo las otras. Todo depende de eso.
Bueno, y de efectivamente, depende también del aspecto económico, porque no es barato organizar una exposición aquí.
No, irse a Galápagos es bastante caro.
Y necesitas una ayudita, ¿no? Supongo que estás buscando a alguien, algún sponsor, patrocinador, algo.
Sí, bueno, estoy buscando patrocinadores, empresas que quieran, digamos, que se publique este tipo de fotografía. Y no solamente eso, sino el nombre de su empresa en Ecuador, porque hay empresarios que les gustaría tener una relación de, digamos, intercambio de productos, yo me imagino yo que va por ahí. Entonces, como en este caso, Carlos, mi amigo, es dueño de una hostelería y es bastante conocida en Ibarra, entonces me imagino, imaginemos los vinos, por ejemplo, imaginemos el queso, imaginemos productos internacionales que a él le llegan, turistas rusos, turistas de otros países. Entonces, si le das calidad en producto, ¿de dónde saco ese producto? De otros, digamos, si tengo lazos en España, pues, oye, me gustaría llevarme, qué sé yo, unas cuantas cajas de vino o unas cuantas, es que es eso, es unir a dos países.
Sí, sí, se establecen relaciones comerciales, claro, entre Ecuador y España, y entre Ecuador, en este caso Galicia o nuestra comarca incluso. Pues ahí tenemos Cristian, que está ahí esforzándose desde hace mucho tiempo por abrirse un camino en el mundo de la fotografía. Ha ido marcando su estilo propio, cultivándose, aprendiendo cada vez más cosas, porque nos decía, y tiene muchísimo trabajo y muchísimas experiencias ya. Me gustaría que nos contaras, ¿cuántos años lleva ya con el tema de la fotografía?
Bueno, yo inicié un curso de fotografía básica en el año 2012. Al 2013 empecé una exposición conjunta. Entonces estamos hablando de 2013, 14, 15, 16, 17 y 18. A lo más los últimos 5 años han sido muy buenos. Muy buenos porque he hecho 2 exposiciones en diferentes lugares de la provincia de Lugo y llegaron a Lugo también. Entonces, estoy súper encantado y agradecido con todos los ayuntamientos, tanto de Burela, donde empecé, en Xove, en Foz, en Ribadeo, en Lugo, Mondoñedo y Alfoz. Estoy súper contento y agradecido.
¿Y el futuro cómo lo ves?
Bueno, hay que seguir luchando, pero yo, por mí, siempre veo lo positivo de las cosas, y si hay algo negativo, eso me ayuda a seguir mejorando lo que necesito. Yo lo veo muy positivo, hay que luchar. Lo único malo es la economía, pero bueno, no le vamos a echar la culpa a eso siempre, sino hay que seguir preparándose, seguir estudiando formas nuevas de fotografiar, estilos nuevos que sean propios míos, ¿no? Entonces eso yo creo que le da uno le da una profesionalidad, digo yo.
Bueno, con tu sello propio, que al fin y al cabo es lo que llevas cultivando desde que empezaste en esto de la fotografía, desmarcándote con tu propio estilo.
Sí, en eso sí.
Pues Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Si alguien que nos está escuchando está interesado, quiere ponerse en contacto contigo, localizarte a través de redes sociales, ¿cómo lo hace? A ver.
Bueno, ¿puedo dar mi teléfono?
Sí, puedes. Sí. Sí.
Bueno, pueden ponerse en contacto al 602-41-38-32. Y las personas que quieran ver, bueno, algunos de mis estilos, están en Instagram, Chris Infinity, en raya abajo.
Chris Infinity.
Sí.
Vale. Y si no, 602-41-38-32. El teléfono de Cristian Carabalí, si quieren echarle un cable, ayudarle, consultar, ofrecer un lugar para exponer, en fin.
Sí, bueno, también puedo hacer reportajes fotográficos, que eso también, bueno, tengo unos buenos estilos, y la gente que ese fondo, ese dinero que de hacer un retrato o una boda va destinado para eso. Entonces podríamos hacer eso también con los particulares, con la gente que me está escuchando. Dice, oye, yo tengo un bautizo, te lo puedo hacer, grabo vídeo, hago fotos, hago todo. Estoy preparado para todo, para la guerra.
Cristian Carabalí, preparado para todo y preparando una exposición en Ecuador de aquí al mes de abril, más o menos, que será cuando se inaugure. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes por apoyarme y gracias, y que tengan un buen día.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
En la travesía de Mariña 8 en Lourenzá, Cartoy Pro Apoyo para farmacia y productos de ortopedia. Una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas. Y ahora, además, también tenemos un montón de complementos de la marca Lois. Cartoy Pro Apoyo, teléfono 982-12-14-12, desea a vecinos y visitantes una feliz festa da Faba.
Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá, te presenta el gran show de la moda otoño-invierno para toda la familia, con marcas de tanto prestigio como Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Vittorio y Luchino, Desigual, Navnav, Lois y para los niños, Mayoral. Ven a verla, te encantará. Eros Moda desea a clientes, vecinos y visitantes una feliz estancia en A Festa da Faba.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contándote las noticias de nuestra comarca mariñerucense y occidente asturiano en una jornada en que tenemos los cielos despejados, luce el sol, casi 19 grados de temperatura a esta hora en Ribadeo y un día para disfrutar, preludio de otro día para disfrutar, al menos según nos dice Meteo Galicia. Vamos contando la actualidad en esta jornada de hoy, vamos recordando esas noticias que hemos adelantado en titulares y también contándote otras que han marcado o que marcan estas jornadas. Ha marcado la actualidad y tristemente el fallecimiento de un joven deportista el jueves por la noche. Fallecía un joven futbolista en Navia, José Roberto Suárez Ovalle. Destacar que llevaba 12 días aproximadamente luchando entre la vida y la muerte. Y en este fin de semana, este sábado, acogía la iglesia de Santa María de la Barca de Navia su funeral y luego posteriormente era enterrado en el cementerio de Oneta de Villayón. 18 años de edad tenía el joven. Sus compañeros de equipo del Navia Club de Fútbol depositaron sobre el ataúd, sobre el féretro, una camiseta con las firmas de todos y el club suspendió todos los partidos durante el fin de semana. El Ayuntamiento de Navia decretó 3 días de luto oficial. Recordar que la tragedia ocurrió hace ya unos días, aproximadamente un día 15, cuando estaba celebrándose un partido, disputándose un partido en el campo de fútbol del Navia, en el del Parto, y el joven iba corriendo para intentar cortar el avance de un contrario. Lamentablemente perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza contra un murete de piedra que delimita todo el terreno de juego en el campo del Navia, y ahí quedó semi-inconsciente, sangrando mucho por la cabeza. Fue trasladado de urgencia primero al hospital de Jarrio, de allí a Luca, y ha estado 12 días ahí luchando entre la vida y la muerte. Lamentablemente, el fatal desenlace llegó el jueves por la noche y José Roberto Suárez Ovalle fallecía. 18 años de edad, como decimos, jugador juvenil del Navia Club de Fútbol, y este fin de semana se le daba la última despedida en una localidad pues sobrecogida por la pena y la tristeza, y un club también. Destacar que también en el club hace aproximadamente 6 meses se perdía otro de los chavales, en este caso en un accidente de motocicleta, otro de los jóvenes futbolistas del Navia Club de Fútbol. Así que la tragedia es una de las notas características de este fin de semana, de estas últimas horas, dentro de lo que es la crónica de la actualidad. Pero tenemos otras noticias un poco más positivas, eso sí, que vamos a ir detallando a lo largo de los próximos minutos. Un pequeño alto en el camino y hablamos de esa exhibición de medios que ha tenido lugar, o que está todavía teniendo lugar, hasta las 2, en el puerto de Ribadeo.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Una exhibición de medios de la Guardia Civil que está teniendo lugar en el puerto de Ribadeo en esta mañana de hoy. Arrancaba sobre las 10 de la mañana y cuentan con la colaboración de buena parte de los centros de enseñanza de la zona. Bueno, de la localidad de Ribadeo todos, los dos colegios, también el instituto y el CIF Portadauga, y además participaba el colegio de Trabada y el colegio de San Cosme de Barreiros. Más o menos aproximadamente como 500 jóvenes que estaban viendo las demostraciones de la Guardia Civil. Demostraciones muy interesantes porque estaban viendo el helicóptero, demostraciones de montaña, de tráfico, de las actividades subacuáticas, la lancha, la policía judicial, en fin, estaban todos encantados. Y así nos lo contaba Vanessa Bello, que es la directora del CEIP San Cosme de Barreiros. Les ponemos un extracto de esa conversación que hemos mantenido con ella.
No, pues están encantados, emocionados, porque hay un montón de medios, está helicóptero, la lancha, o barco, la Guardia Civil, están viviéndolo con mucha ilusión.
¿Pensan que es importante para los nenos este tipo de demostraciones?
Yo pienso que sí, porque así son conscientes de los recursos que hay para su protección al final. Es como una opción también de futuro para ellos, puede ser algún.
¿Qué o qué más les está a llamar atención?
Toda la tecnología que hay, así o barco, a velocidad que va o barco, un dron que también anda por aquí, o helicópteros, sí. Cuando pasa un guardia civil también, cuando ven toda la equipación que lleva, también están asombrados.
Pues están asombrados con esa exhibición de medios. En esta jornada de hoy se realiza, es como la primera de las muchas actividades que van a llevar a cabo a partir de ahora. Van a iniciar un itinerario por los centros y la previsión continuar por más localidades de esta provincia. Han empezado en Ribadeo y esto forma parte del plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Está organizado por la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo y la Subdelegación de Comercio, la Subdelegación de Gobierno, en colaboración con los centros educativos. Así que un día bonito para descubrir para qué sirve la Guardia Civil y la cantidad de medios que tiene a su disposición. Y también para quitar un poquito ese San Benito que tiene a veces la Guardia Civil de que son los cocos o algo así, y muchas veces motivado, ya les decimos, por los adultos que somos los que quizá estamos hablando de la Guardia Civil o a la policía o que te voy a llamar a la policía. Eso no se dice. Son precisamente las fuerzas de seguridad las que pueden ayudar a los chavales en un momento de necesidad. Hablamos ahora de otros temas que también marcan el día. Vamos a hablar de la denuncia que realizan desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. Se quiere instalar, se ha publicado un estudio de impacto ambiental sobre una cantera que se quiere instalar en San Tirso de Abres, muy cerquita de donde viven 200 vecinos, y los ecologistas consideran que no es el lugar adecuado para instalar esa cantera por el impacto acústico que esto va a tener sobre las viviendas y los vecinos, por lo tanto, así que se han presentado una serie de alegaciones ante el Principado de Asturias. Esto nos lo explica Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la Coordinadora Ecologista.
La ecologista ha presentado alegaciones junto a los vecinos de Naílo de por ese proyecto minero que quieren hacer al lado de sus casas. Estamos hablando de menos de 200 metros de las viviendas de un pueblo, y claro, luego nos asustamos de que la gente pueda resistir los pueblos y encima los queremos echar a base de abrirles una cantera que les va a quitar las fuentes potables, que les va a llenar de ruidos, de polvo y de vibraciones. Pues no parece que tenga mucho sentido, y en un espacio singular como es la Reserva de Biosfera de Leo Tierras de Burón.
Pues con motivo de la información pública de ese estudio de impacto ambiental para esa cantera, sería una cantera de pizarra en la localidad de Naraído, los ecologistas han presentado esas alegaciones. Les hemos preguntado si tienen expectativas de que el Principado rechace el proyecto por esas alegaciones que ellos presentan, y en principio muy optimistas no son.
No somos muy optimistas, porque el Principado, como todo el mundo sabe, es un coladero para los proyectos mineros. Los viene aprobando todos. Lo que pasa es que, bueno, por suerte hay más trámites y esperemos que en esos otros trámites, pues, entre sentido común, y que se vea que hay un rechazo importante aparte de los vecinos de Antiso de Arbes, que son pocos, pero también tienen sus derechos, y que hay una cosa muy fundamental, o sea, poner una cantera a menos de 200 metros de unas viviendas no parece la manera más adecuada para prevenir los impactos de estas explotaciones.
Ahí queda la queja, la denuncia de los ecologistas en esta jornada de hoy por esa cantera que se quiere poner en San Tirso de Abres. Y vamos a hablar de otro tema, de las elecciones a las cofradías. Este fin de semana se ha celebrado las elecciones, los comicios, para de ahí sacar los miembros de la junta directiva, ¿no? Y después, una vez que ya se han elegido las juntas directivas de este sábado, pues tendrán que elegirse al patrón y al vicepatrón. Nos explica Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Provincial de las Cofradías, cómo ha ido la votación y cómo ha ido esos comicios. Todo con normalidad en principio y con pocas sorpresas también.
Salió todo sin ningún imprevisto. Hubo una votación normal, o sea, todos empezamos a las 10, rematamos a las 2 de la tarde. Fue una votación normal, que quiero aproveitar para dar las gracias a xente que exerceu o voto. En principio todos os patrones maiores actuales saliron elixidos na Xunta Xeral, co cual, bueno, en 15 días que se viña a votación, a elección do patrón maior, xa se verá o resultado. Hai xente nova, dentro das xuntas xeradas, que é o normal, hai xente que se xubila. Además, este ano tiñamos unha novidade, que era que as sociedades limitadas ou anónimas podían ser socios das cofradías, o cual tirían un representante legal que non tiña que ser socio da cofradía, co cual, bueno, pues, hai unha novedade que son esas empresas que, bueno, que en algúns casos entraron, en Burela tamén entrou alguna destas, co cual, bueno, non... No, nada, no hubo novedad ninguna salientable.
En principio no hay novedad destacable y luego llegará el momento en que se elijan a los patrones vicepatrones, tampoco se espera mucha novedad, al menos en principio. De ahí al 13 de octubre aproximadamente podría conocerse y tomar posesión.
Pues a tomar posesión es entre 11 o 15 de este mes de octubre, que empezamos hoy, con lo cual, bueno, cada uno elegirá el día más oportuno, me imagino que la mayoría elegiremos el sábado 13.
Pues ahí tenemos información del mundo del mar que vamos detallándoles y bueno, estaremos muy pendientes para ver cómo queda la cosa una vez que se elijan también a los patrones y vicepatrones. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios, hablamos también de deporte.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Vamos, por lo tanto, con la información deportiva que nos trae Miguel Fuente.
Y hablamos de que, ha sido un buen inicio liguero del equipo femenino del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala. Fue con una victoria 0-6 en la cancha del recién ascendido Viaxes Amarille en A Coruña. El partido que se iniciaba con un rápido gol de las mariñanas que ponían ese 0-1 ya en el marcador cuando apenas se llevaban transcurridos 18 segundos de partido. A partir de ahí las cosas han sido más fáciles y han terminado con ese 0-6 al final del compromiso. Destaca la parte un poco más negativa del compromiso, bueno, pues esa pequeña lesión de Pe, que tenía un choque con la portera local y que acababa pues, la jugadora mariñana lesionada y debiendo ser atendida por las asistencias. En un principio todo parece indicar que queda en una lesión de un golpe muy fuerte que puede recuperarse para la próxima jornada, una próxima jornada donde van a debutar en casa el próximo sábado 6:30 de la tarde. Y en la tercera jornada llega la primera victoria del equipo masculino del Pescado Rubén. 4-1 fue en Vistalegre ante un rival como el Pozo Murcia, que se adelantaba en el marcador. Un error defensivo y el equipo visitante que pone por delante en el marcador. De todas formas, que los mariñanos han dado muy rápido la vuelta al marcador y a partir de ahí han dominado un poquito el partido, aunque hubo ocasiones para unos y para otros, tal y como dice Edu, haciendo balance un poco de lo que fue el partido.
Bueno, pues creo que en el principio tuvimos buena circulación de balón hasta que nos marcan el 0-1, un fallo de un pase nuestro, como fue el otro día contra el Mengíbar, pero bueno, el equipo supo reaccionar, creo que jugamos bien con los pivots, saliendo de presión, nos pusimos bien en el marcador, y en la segunda parte creo que estuvimos muy bien defensivamente porque casi no tuve trabajo y el 5-4 creo que lo defendimos a la perfección.
Al final, ese 4-1 en el numinoso de Vistalegre, en un partido donde ha imperado un poco la deportividad y el espectáculo, y donde los puntos se los lleva el equipo que estuvo más acertado en la portería en rival. Y esa primera victoria que llega en esa tercera jornada para el equipo mariñano después de dos empates, tal y como reconoce el técnico mariñano Juan Marrube.
Hay que mirar lo que tienes enfrente, hay que mirar que el equipo está creciendo, hay que mirar que 6 jugadores nuevos se están metiendo en la dinámica del equipo muy, muy tranquilo, sin prisa, con mucha paciencia, asentando buenas bases en lo que somos, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy contento, ¿no? Recuperamos a 2 jugadores que se notan muchísimo para jugar un tipo de partido como este, ¿no? Un partido que llevas a la exigencia porque si no te crujen las cosas como son, ¿no? Y entonces esos 2 jugadores, ahora con la llegada de Yago, pues esperemos que se multipliquen las posibilidades.
De cara a la próxima jornada, que toca viajar, lo hacen a Castellón para enfrentarse al Bisontes. Diego Míguez, que evoluciona, eso sí, favorablemente de su lesión, pero que va a seguir siendo baja para ese desplazamiento. En cuanto a la segunda división B, donde tenemos el show de fútbol sala, este equipo pierde en casa ante el Santiago de Sama. Los locales se adelantaban en el marcador, pero luego fue el equipo asturiano el que siempre fue por delante en el luminoso 4-5 al final del compromiso. La próxima jornada, los de Javier Pardeiro tienen que viajar a la cancha del líder del Guardo, equipo que cuenta su participación por victorias también tras 3 jornadas. Y sigue el Ribadeo FC sumando puntos sin conocer la derrota. En esta ocasión fue en el derbi provincial disputado en Castro, 2-2 en un partido con 2 penaltis para cada equipo y un Ribadeo que jugó con un jugador menos desde el minuto 2 de partido. Por su parte, el Viveiro gana en Negreira 0-1, resultado que pudo ser más amplio, pero las intervenciones del portero y los postes no dejan que el balón sobrepase la línea de portería. Y el Club Deportivo Foz se queda con un punto 2-2 ante un Arzúa que supo reponerse de los goles locales. Y comenzó la Copa Federación para el Club Balonmano Viveiro, fue en su cancha contra el 6 Don Nadal B, y el resultado que fue favorable a los visitantes, 27-34. Hay que decir que en el banquillo de los vivarienses debutaba Abel González.
Pues ahí seguimos, 35 minutos pasan de la una del mediodía. Después de la crónica deportiva vamos a hablar de otros temas que también son destacados. Hablar, por cierto, del asalto a varios chalets en la localidad de Barreiros y que recoge en este día de hoy la prensa local. En principio se habrían robado hasta 4 chalets de la zona de la costa de Barreiros, que habrían sido asaltados en esta última semana, pues por esos amantes de lo ajeno. En principio sería entre los días 23 y 28 de septiembre. Las viviendas estaban situadas en la calle Fontela, en San Pedro de Benquerencia. Según destaca la prensa local, se produjo un delito continuado de robo con fuerza. En esas 4 viviendas se sustrajeron diversos enseres, por ejemplo, televisores, electrodomésticos de cocina, herramientas o incluso cañas de pescar. En cuanto a la cuantía de lo sustraído, pues en 3 de los chales más o menos lo valoraban alrededor de 4.000 euros más otros 1.000 euros de desperfectos, porque los ladrones entraban rompiendo ventanas o puertas para poder acceder al interior. Como decimos, teóricamente los robos se pudieron producir entre el 23 y el 28 de septiembre, según calcula los dueños, que al volver a las casas pues han dicho faltamos entre estos días y pudo ser en esa época más o menos. Rúa Fontela, en Barreiros, al menos se tiene constancia del asalto a 4 chalés en la misma calle, en San Pedro de Benquerencia. Seguimos hablando de otros temas también, pues importantes, que tienen lugar en este día de hoy. Y como importante es celebración de los pueblos más bonitos de España. Ya sabemos que Mondoñedo forma parte de esa asociación, la de los pueblos más bonitos, y han decidido que para conmemorar este día, en el que los otros 67 ayuntamientos españoles celebran también formar parte de esa asociación, pues ellos han puesto en marcha las audioguías. Se trata de una ruta de unos 45 minutos de duración, basada en la figura de Cunqueiro. Utilizan espacios urbanos que están vinculados con su vida, con su obra, como hilo conductor, y esto se aborda desde un formato que mezcla el documental con el testimonial, el novelado, y en el que también participan mindonienses. Nos lo explica la alcaldesa Elena Candia.
Para poner en marcha as audioguías ficcionadas que tiñamos a locución grabada ca financiamento da Mancomunidade de Municipios, pero que, bueno, nos tivemos que dar ya fórmula xurídica para poder empregalas cos turistas e visitantes, e tamén pues dotarnos dos aparatos de audioguía e dos cascos para que eso non iba incluído na axuda que nos deu a Mancomunidade, que solo incluía a propia locución, non? Creo que o mellor de todo isto sempre é aproveitar pois a promoción que nos permite estar dentro desta rede para informar de contidos, non? A idea de que somos un pobo bonito con encanto, pero tamén cun contido cultural e histórico que permite facer pois unha visita inigualable, que poida diferenciarnos por un contido en definitiva, non? Por esa vinculación co patrimonio material que iso que vimos, que vemos a simple vista cunha visita ao casco histórico, que simplemente co patrimonio inmaterial que se hai que contalo. Neste caso, pois, con este instrumento nos permite facer unha visita guiada donde o turista, el mesmo, ca audioguía, pode ir facendo todo o recorrido cos lugares máis emblemáticos e que o denominador común é a vida e obra do escritor Álvaro Cunqueiro, que cada vez estamos máis cerca do museo, cando a obra civil está prácticamente rematada, en donde a musealización pues, avanza a bon ritmo, a dotar de contido por as rúas de Mondoñedo, mezclalo, non? Ca máis da súa obra, pois parecíanos un día moi importante hoxe para poñelo en marcha e convidar tanto os mindonienses como tamén os turistas e visitantes a que faigan unha visita guiada polo noso casco, sendo guiados pola maxia de Cunqueiro.
Ahí guiados por la magia de Cunqueiro, y por lo tanto ese viaje, esa ruta anda entre la ficción y la realidad, como le gustaba al escritor. Participan las voces de vecinos mindonienses, en concreto Las interpretaciones corresponden a Alicia Puchades, familiar de Álvaro Cunqueiro, Remedios Ledo, la hija del Pallarego, José María Palacios, periodista, Ángel Redruello, vecino de la localidad, enamorado de la obra de Cunqueiro, y Fernando López González, que trabajó toda la vida en la imprenta Sucesores de Mancebo. Esas voces están en esas audioguías que se han estrenado en este día de hoy. Por cierto, el Ayuntamiento ha adquirido 30 MP4 y 30 cascos para poder garantizar la calidad del sistema, porque digamos que las audioguías con el contenido se habían elaborado por parte de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, tanto en Mondoñedo como en Ribadeo, como también en la localidad de Viveiro, pero luego los aparatos reproductores han tenido que adquirirlos los ayuntamientos. En este caso, Mondoñedo ha invertido 1.700 euros en los aparatitos. Y destacar también en Mondoñedo que se va a celebrar el próximo día 17 la comida para la tercera edad, un reconocimiento para los mayores, para que se lo pasen bien, un rato divertido, y en el seno de las ferias más antiguas de España, ya sabemos, de la San Lucas. Lo cuenta de nuevo la alcaldesa.
Bueno, coincidiendo con las fiestas más antiguas de Galicia, que estamos a presentar por todas as capitais do antigo reino, pois o día 17 case se pode dicir que a primeira actividade, pois xa dende o ano 16 que recuperáramos esa comida, pois temos un protagonismo para a nosa xente maior, non? Esa xente que viveu en épocas pois tan complicadas, esas generacións que traballaron tanto e que creo que aportaron tanto para construir pois os servicios a calidade de vida que hoxe temos, pero que naceron nun momento con moitos menos dereitos e con moitas menos oportunidades, pois teñen o seu día nas festas máis importantes de Mondoñedo, que sen dúbida son a San Lucas. Vai ser o vindeiro día 17 ás 2 da tarde no pabellón municipal, en donde hai unha aportación de 3 euros para todos os pensionistas, pensionistas de calquera idade, maiores de 65 anos, coas súas parellas, e que tamén poderán acompañar pois tanto xente de outros concellos como xente de outras idades, se abonan a 15 euros que o custe que teñen para esa xente, non? É unha homenaxe pois a nosa xente maior que non podía faltar pois nas feiras máis importantes, ademais nunhas feiras tan antiguas que contribuíron tamén a conservalas e que achegaran a todo día de hoxe pois máis sanas e máis fortes que nunca, se me permite unha expresión.
Pois aí, las San Lucas, sanas e fuertes, que por cierto se están presentando por las capitales de los antiguos 7 reinos de Galicia. Ya han pasado la presentación por Mondoñedo y por Lugo, también por Betanzos y Tui, en estos últimos días, el viernes y el sábado respectivamente. Les queda por delante Ourense, el día 5 se presentan, Coruña, el día 10, y Santiago, que por el momento pues no tiene fijada la fecha, pero se celebrará. Ya que estamos en Mondoñedo, esta misma mañana también, coincidiendo con esa celebración, por cierto, de los pueblos más bonitos, ha tenido lugar una manifestación de MODEPEN, el Movimiento en Defensa de las Pensiones Públicas, una manifestación que se ha secundado también a nivel nacional en muchos otros puntos, y en Mondoñedo en esta ocasión. Llevaban los jubilados pancartas como subirados y pensionistas de Foz en defensa de las pensiones públicas, pensións dignas, sempre máis IPC de Lourenzá, o pensións dignas Mondoñedo. Tamén outra das pancartas rezaba por unas pensións dignas, goberne quen goberne, as pensións deféndense. Los jubilados que han protagonizado en Mondoñedo unha manifestación desde la plaza del Concello hasta la plaza de la Catedral, enarbolando tamén sus pancartas. 17 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño alto en el camino y hablamos tamén de obras en Ribadeo.
Este outono empeza tapeando por San Miguel de Reinante. Este venres 5 de outubro tapas a 2 euros e con cada tapa participas no sorteo de 1000 euros que se celebrará o día 30 de novembro no Pub Metro. Este venres tes que tapear en Bar Bodeguilla, Bar a Dulcería, Café Café e Hotel O Vendaval. Tapea, tapea e consigue 1000 euros. Este venres vémonos en San Miguel de Reinante. En Lourenzá Moure Maquinaria, venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sac Senior. Somos distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982 12 10 35. 982 12 10 35. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá, y deseamos a todos una muy feliz Festa da Fava.
¡Gracias!
Este otoño, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Gardas teus tiques de compra e podrás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O terceiro dos sorteos desta campaña da EPECAM será en Burela, este sábado 6 de outubro, ás 20:30, na Praza da Mariña. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
Vamos a hablar de obras. 16 minutos ahora para 15, perdón, para las 2 de la tarde, y hablamos de Ribadeo porque el alcalde Fernando Suárez anuncia la licitación de las de mejora de dos espacios públicos en los cascos históricos de Rinlo y de Ribadeo. Son los trabajos que se van a acometer en las calles del Porto y Juan Suárez Acevedo. Esto va a suponer un importe total de 68.900 euros, y de esto una parte pone el ayuntamiento y otra parte el Ministerio de Fomento. Fomento pone 13.000 euros. Y luego el ayuntamiento pone los 55.000 euros restantes. Eso es, Fomento pone 13.000 y el ayuntamiento ribadense 55.000 del importe total de las obras. Destacar que las empresas interesadas tienen ahora 20 días, los 20 días correspondientes, para presentar sus ofertas. Escuchamos al alcalde, a Fernando Suárez.
Empezamos la semana también con una licitación, lo que tiene que ver con obra pública importante, en este caso derivada de estas áreas de rehabilitación integral que tenemos en Ribadeo, que tenemos dos, una o propio casco bello, o propio conjunto histórico de Ribadeo, y otro conjunto histórico de Rinlo. De ahí que con este convenio entre o Ministerio de Fomento e máis o Concello de Ribadeo licitaremos a mellora de dous espazos públicos. O primeiro deles é a rúa do Porto de Rinlo, e a segunda é a rúa Juan Suárez Acevedo aquí en Ribadeo. En total, a de Rinlo son 36.000 euros e a Juan Suárez Acevedo son 27.000 euros. En total son unha inversión de 68.900 euros, dos cales, pois o Ministerio de Fomento asume 13.400 euros, sendo o resto, 55.000 euros, pois con cargo a fondos propios do Concello de Ribadeo. Para iso, e a partir de mañá, abrese un plazo de 20 días para que todas aquelas empresas que esteñan en cualidade, que esteñan con capacidade para presentar propostas, poderán o facer. Teñen máis información na plataforma de contratos do Estado e tamén no perfil do contratante da página na web do Concello de Ribadeo. Como digo, o criterio para adxudicación vai ser fundamentalmente o criterio económico, na súa maior parte. Hai unha parte menor, que é menor tempo de execución da obra, pero sobre todo o que vai primar é o que, digamos, a oferta económicamente máis ventaxosa para o Concello, non? E ao mesmo tempo que queremos contribuir con todo isto, pois é a mellorar este estado de deterioro no que se atopaban estes dous espazos públicos, non solamente para os usuarios, para os residentes dese entorno, sino tamén pois para moitos viandantes que a miúdo e a cotío pois utilizan estes espazos públicos do conxunto histórico, tanto de Ribadeo como de Rinlo.
20 días desde mañana para las empresas para que puedan presentar sus ofertas. Hablamos de otros temas, pero relacionados también con obras, las que se van a ejecutar en el Ayuntamiento de Burela. Una serie de mejoras en determinadas calles de la localidad para mejorar sobre todo pues la calidad de vida de los vecinos y también el aspecto que tienen. En concreto, se va a actuar en la calle Hijo Garay, Suafonte, Pardo Bazán y en Nuestra Señora del Carmen, con un presupuesto que ronda los 30.000 euros y con unas actuaciones que se incluyen dentro del Plan Único de la Diputación. Lo explica el edil de obra, Ramiro Fernández Rey.
El Concello de Burela vimos de adjudicar nestes días pues unha obra que consideramos que é importante, que se refere a unha serie de asfaltados en varias calles que están bastante deterioradas. As obras pues, están incluídas dentro do Plan Único de Diputación Provincial, teñen un presupuesto que ronda os 30.000 euros. As actuacións que se van a levar a cabo pues, van a ser básicamente en Eixo Garay, un tramo que está bastante deteriorado, os aparcamientos pues, tamén están bastante fastidiados, con lo cual pues, vamos a actuar nesa zona. Un tramo tamén da Rúa Suafonte, no primeiro tramo, que, como dixen antes, pues, tamén está bastante deteriorado e ten a necesidade de fazer un asfaltado en condicións. E tamén pues, vamos a seguir pues, traballando no outro tramo de Pardo Bazán. Outro tramo que, como nos anteriores, pues, bueno, está bastante deteriorado e queremos actuar neles. Además de eso, pues, vamos a aproveitar para fazer outra serie de actuacións. Desde o momento que tiene aquí as máquinas, pues, para actuar en zonas que temos tamén con problemas de asfaltado, e eu penso que estas obras pues, van a mellorar pues, a boa imaxe do povo en todos os aspectos. Agradecer a colaboración, pues, como sempre, deste tipo de obras da Deputación Provincial, que nos fai unha aportación importante para estes temas. E, bueno, dicir que, bueno, vamos a ir anunciando cando cheguen aquí as máquinas, pues, os cortes de tráfico que haxa que facer, pues, para intentar pues, facilitar no máximo posible a circulación dos vehículos por Burela.
Ahí están las actuaciones en la localidad de Burela y otra de obras. En este caso se van a llevar a cabo en el municipio de Foz durante este mes también. Son las de reorganización del Parque de Astorres y las obras servirán para construir una pista multideporte de césped artificial, una zona de skate, un rocódromo, seguro que para hacer las delicias de los más jóvenes. Escuchamos a Javier Castiñeira, el alcalde.
Se adjudicó a empresa Galitec por 142.659 euros. A nova reorganización do Parque das Torres de Foz. A verdade é que era unha zona que dentro do equipo de goberno queríamos dinamizar, xa hai pouco tamén se fixo asfaltado de toda a urbanización e agora con esta actuación encaminhada sobre todo pois aos máis xóvenes, pois o que se pretende dende logo pois é dinamizar unha zona que verdadeiramente pois o necesitaba. Concretamente pois os traballos empezarán neste próximo mes e constarán de unha pista multideporte con césped artificial que estaría onde está ahora mismo a zona da pista de tenis. E despois un bowl, unha pista de skate con un foso e un rocódromo onde está actualmente a pista de fútbol sala. E despois pois, repararíamos todo o que son os xogos infantis, cambiaríanse todos e instalaríanse tamén un rocódromo. En sí, pois, é unha actuación importante pois, de cara pois, tamén a levar ali a xoventude e rapaces nunha zona que está ben urbanizada en sí e que entendemos pois, merece, ten potencial para acoller este tipo de instalacións. Por lo tanto, bueno, pois, contentos, esta actuación está dentro do Plan Único 2018 financiado pola Diputación de Lugo. Era un dos proxectos que o Concello de Foz pois, vía necesarios para dinamizar outras zonas do concello.
Ahí están, actuaciones para dinamizar otras zonas del concello en el Ayuntamiento de Foz que se van a ejecutar a lo largo también de estos días de octubre. 9:08 para las 2 de la tarde vamos a hacer un alto en el camino y hablar de la comida solidaria para entregar el dinero que se ha recaudado con el Cross Solidario de Figueras, ya sabes, esa comida solidaria que se organiza también de forma anual para ayudar en la investigación contra el cáncer. Se organiza en Castropol, en el restaurante Peñamar. Enseguida te lo contamos.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Talleres Guardian Lourenzá, servicio Ford. Te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. En Lourenzá, Talleres Guardian, más de 30 años a su servicio. Llámanos e infórmate 982 12 14 53. 982 12 14 53. Talleres Guardian Lourenzá desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una muy feliz festa da Fava.
Hablamos de esa comida solidaria frente al cáncer para ayudar a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer que se organiza siempre desde la Asociación Figueras Solidario y en colaboración con la Fundación Ibarra, Sandra Ibarra. Va a tener lugar ya próximamente el día 21 de octubre en el restaurante Peñamar, 2 de la tarde, y en el transcurso de esa comida es cuando se hace entrega de todo ese material adquirido para el Hospital de Jarrio y para los centros de salud de la comarca. Ese material adquirido se consigue gracias a las aportaciones y a lo recaudado con la carrera solidaria Paseo Cross de Figueras, que se organiza en el mes de agosto y que suele ser un éxito, al igual que la comida. Nos lo explica Fernando García, que es el presidente de Figueras Solidario.
La comida será el domingo día 21, que coincide más o menos con la fecha, le hacemos coincidir es proceso con la fecha de las, en torno a la entrega de premios Príncipe de Asturias, para facilitar también la asistencia de Juan Ramón Lucas y de Sandra Ibarra, y el acto se celebrará exactamente ese día, en donde tendremos ya preparado todo el material físicamente que se ha adquirido con la recaudación del noveno cross, y digamos que con gran satisfacción por nuestra parte, porque no solamente se ha cumplido el objetivo básico, sino que incluso se ha podido completar algo parecido a lo del año pasado, con materiales digamos que irán destinados a los centros de salud de la comarca. O sea que digamos que es un motivo, suponemos que importante, porque la comida solidaria ahora mismo digamos que escenifica un poco la entrega que todos hacemos. No la hace no es la fundación ni es la asociación Figueras Solidarias, sino que son todos los participantes los que colaboramos con este donativo.
Una comida en la que además sirve de encuentro para todas esas personas que están colaborando en una misma causa. Y en cuanto al material que ha conseguido, material laparoscópico por un importe de 4.374 euros. Contenedor de pinzas de laparoscopia, 1.211. 6 unidades de dermatoscopio, 2.453 euros, digo. Y 3 unidades de tensiómetro, 255 euros. Son lo que han podido adquirir con los 11.000 euros recaudados en esa carrera Cross Solidario de Figueras.
La cifra exacta ahora mismo son 11.000 y pico euros, que digamos completan, como decía antes, el donativo inicial, y además ese suplemento que siempre prevemos por si acaso nos quedamos cortos en la programación, pues supondrá la posibilidad de adquirir elementos de refuerzo, lupas de exploración para los centros de salud y, en fin, material complementario de mucha utilidad, que no es que suplas ninguna deficiencia del sistema, pero simplemente complementas un poco determinadas áreas bueno, que pueden estar atendidas con suficiente precisión.
11.000 euros que recaudaron. La comida solidaria para la entrega del material, 21 de octubre, 2 de la tarde, Restaurante Peñamares, la octava edición ya de la comida. Organiza Figueras Solidario y también la Asociación de Mayores Cristo del Buen Viaje. Puedes comprar las entradas hasta el miércoles 17 de octubre. El precio es de 30 euros, son 27,5 el menú, más 2 euros y medio de donativo. Puedes comprarlo a través de la página web figuerassolidario.com. figuerassolidario.com, o también hay una cuenta en Caja Rural. Donativos sin asistencia a comida, por si quieres, el dorsal cero, pues no puedes asistir a la comida, pero quieres ayudar un poquito, en Caja Rural tienen una cuenta, y si no, también llamando por teléfono a la Asociación Figueras Solidario, 603-48-78-31. 603-48-78-31. Hasta el miércoles 17 de octubre te puedes comprar la entrada, 30 euros para el menú. Por cierto, todas estas variadas, fideuá la marinera, merluza en salsa, postre helado, en fin, encima rico. A la 1:30 apertura del acto, a las 2 el acto de entrega del material para el Hospital de Jarrío, y luego a continuación es cuando se sirve la comida. Fernando García señala que aunque existe el dorsal cero, lo que les gusta es que la gente vaya, porque así se ve y se realiza la entrega y se ejemplifica que se ha adquirido lo que se ha adquirido, que se entrega, que llega a las manos que tiene que llegar, y lo entregan todos los que lo han hecho posible, que son los que han dado su donativo.
Los comensales, estamos en torno a 100 comensales aproximadamente. Lo que pasa que, bueno, digamos que nosotros, si bien se ha hecho inicialmente un hincapié muy importante en este acto, por el hecho simplemente de participar, porque había, digamos, incluso una parte una parte de económica que volvía a reforzar el donativo. Sin embargo, nosotros estamos intentando reforzar el hecho de la presencia misma, es decir, de que el control económico del donativo, que si bien nosotros lo hacemos público y explícito por distintas vías, solamente se ve plasmado cuando tenemos el material delante. Entonces, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la importancia que tiene el estar físicamente presentes en el momento de la entrega, porque es donde se significa o donde se ejemplifica la aportación que cada uno hace. Es una cuestión que nosotros nos hemos puesto como reto, el que todo el mundo que participa, aunque sean donativos pequeños, sepa exactamente qué se hace con cada uno de sus euros. Y a veces tenemos que hacer un esfuerzo suplementario por hacernos